Vale, cualquier duda me interrumpís, ¿de acuerdo? Porque como ahora yo voy a pasar al Paint, exacto, pues no tengo delante vuestro, os oigo el pitido del chat. Bueno, mirad, el comienzo de este tema, vais a ver que parece más una clase de lengua que una clase de matemáticas. ¿Vale? Vale, vamos a ver lo que es la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Básicamente, lo que consiste este tema es en poder deducir cuando una oración es verdadera o es falsa en función de las oraciones que la componen. ¿Vale? No vamos a entrar en grandes profundidades en el sentido de, bueno, no va a ser una clase de lengua, me refiero, porque evidentemente toda frase que tenga cierta estructura se va a poder interpretar matemáticamente con unos símbolos, ¿de acuerdo? Que se llaman conectores. Y lo único que vamos a hacer es que a determinadas oraciones vamos a poderles asignar un valor de verdad. Es decir, podemos opinar si es verdadera o es falsa, ¿de acuerdo? O no solamente opinar, sino que objetivamente sean verdaderas o sean falsas. Y jugando con esas dos opciones, que sean verdaderas o falsas, y combinándolas, vamos a tener que averiguar el valor de verdad de proposiciones o de frases generadas a partir de ellas. ¿Vale? Con lo cual, lo que vamos a hacer es como hacer operaciones matemáticas con oraciones, con ciertas reglas. ¿Vale? Esas reglas son las tablas de verdad. Y esas reglas sí nos las vamos a aprender. Entonces, lo primero que vamos a ver es con qué tipos de oraciones vamos a trabajar. Vale. Para que podamos trabajar matemáticamente con una oración no puede ser cualquiera. ¿Vale? Entonces, las frases con las que vamos a poder trabajar en lógica se llaman proposiciones o enunciados. ¿Vale? ¿Y cómo las vamos a distinguir? Pues va a ser una oración que dice algo sobre lo que siempre podemos decidir si es verdadero o es falso. ¿Vale? Entonces, solamente se pueden presentar esas dos situaciones, ¿vale? Las únicas situaciones que pueden darse. No se puede admitir ninguna otra. ¿Vale? Entonces, vamos a leer estas tres oraciones que tenemos aquí, a ver si consideramos que son o no proposiciones. La primera dice está lloviendo. Yo cuando leo está lloviendo puedo opinar si es verdadero o es falso. Ah, pues no, hoy hace un día radiante, es falso. Ah, pues sí, hoy hace un día horrible, no hace, lleva lloviendo desde las 8 de la mañana. Pues esta frase sería verdadera. ¿Vale? La oración me gusta el fútbol. Pues hombre, o me gusta o no me gusta, es decir, que o es verdadera o es falsa. ¿Vale? Puede ser más discutible Madrid es pequeño, pero si nos dicen lo que significa pequeño, ¿vale? Pues diremos que es verdad o es mentira. ¿Vale? O sea que estas tres oraciones que tenéis aquí se les puede atribuir un valor, verdadero o falso. No hay ambigüedad. Vale. Todas las frases o todas las oraciones se pueden considerar proposiciones, es decir, todas tienen esta propiedad. Todas las frases realmente lo que dicen se les puede atribuir un valor de verdad. Bueno, pues yo, que perdonadme en este sentido, porque yo soy de ciencias, ¿vale? Entonces, yo os tengo puesto que no siempre se puede opinar del valor o de verdad o falsedad de cualquier oración, y yo os he puesto los casos en los que, desde mi punto de vista, no se puede. Digo desde mi punto de vista en el sentido de cómo os lo explico aquí, os digo, imperativas, exclamativas e interrogativas. ¿Vale? Que a lo mejor no es como ahora se llaman, por eso digo desde mi punto de vista, yo las he llamado así. ¿Vale? Claro, si yo te digo, no me olvides nunca, pues eso realmente está expresando como una especie de deseo. Pero tú lees no me olvides nunca y puedes decir que eso es verdadero.
No
Si
está
yo
escribiendo.
dijera, nunca me olvidaste, entonces sí, pero no me olvides nunca, no le puedes dar un valor de verdad. Vale, pues con este tipo de oraciones no vamos a trabajar. Por ejemplo, si tú lees, cuidado con el perro, pues tal y como está anunciada, tú a esto no le puedes dar un valor de verdadero o falso. Podría ser verdadero o falso si tú leyeras un cartel que dice, este perro es peligroso. ¿Vale? Luego, cuidado con el perro, no es una cosa sencilla. Y si me hacen una pregunta, ¿estás seguro? Pues evidentemente no me está diciendo nada tampoco. ¿Vale? No puedo opinar si es verdad o no es falsa. Otra cosa es que yo leyera, soy una persona insegura. Pues podría decirte, pues creo que sí o creo que no, ¿vale? Pero enunciado de esta manera, ¿vale? Bien. A esto yo lo llamo estructura lingüística. Y lo dice el libro así, ¿vale? Tienen que tener cierta estructura lingüística. Es decir, por ejemplo, si yo escucho un deseo, un imperativo, una exclamativa, una interrogativa, pues entonces no va a ser una pregunta. Vale. Es más difícil esto que os pongo aquí, de que la oración tenga cierta estructura lógica, ¿vale? Porque hay oraciones extrañas, que se llaman paradojas. Y las paradojas son aquellas oraciones que por su forma de enunciarse podrían parecer una proposición, pero es imposible que lo sean. Porque no se les puede dar el valor de verdadero o el valor de falso, ¿vale? Imaginaos este ejemplo. Yo os tengo puesta esta frase. No sé si alguna vez habéis leído alguna palabra. Imaginaos que vosotros leéis esta oración. Es falsa, tal cual, ¿vale? Si la oración esta oración es falsa, fuera verdadera, llegaríamos a una contradicción que se llama. Porque una frase que dice de sí misma que es falsa, si te doy el valor de verdadero, me está diciendo que es falsa. Entonces, ahí pasa algo, ¿no? Vale. Si voy a tachar, porque entonces no podría ser verdadera. Vale, si esta oración fuera falsa, como está diciendo de sí misma que es falsa, pues entonces tendría que ser verdadera. Entonces llegamos a lo que se llama una paradoja. No le puedo dar ni valor verdadero ni valor falso. Bueno, aquí ya entramos en un terreno complicado, ¿vale? No os quiero contar más. Hay otra anécdota, hay otra forma de poner un ejemplo de una paradoja, que sería una tarjeta que tiene dos caras, ¿vale? Y por un lado pone la primera frase y por el otro lado pone la segunda. ¿Vale? Pues aquí nos ocurriría lo mismo. Si esta frase fuese verdadera, llegaríamos a un problema. Y si esta frase fuera falsa, llegaríamos a un problema por lo que dice referido a la parte de aquí. Esto es lo que se llama estructura lógica. Aquí no os preocupéis demasiado, porque este tipo de oraciones tan complicadas de estructura lógica no os las van a pedir. Pero que sepáis que existen, ¿vale? O sea, que no todas las oraciones son oraciones a las que les puedes atribuir un valor de verdad. Por ejemplo, esta no se le podría atribuir un valor de verdad, y tampoco a la que dice de sí misma, esta oración es falsa. Normalmente son autorreferencias, bueno, es un terreno un poco ya casi más filosófico y más complicado, y nos lo van a exigir, ¿vale? Pero sí que os van a exigir bastante determinar frases de este estilo, ¿vale? Si son o no proposiciones. Vale, entonces, en definitiva, una proposición es una oración que solo puede tomar dos posibilidades, o es verdadera o es falsa. Y cuando es verdadera, se le dice que tiene un valor de verdad verdadero, o un valor lógico verdadero. Y cuando es falsa, pues se dice que tiene un valor de verdad falso o un valor lógico falso. Solo puede tomar dos valores. ¿De acuerdo? Vale, entonces vamos a leer una serie de oraciones que os pueden preguntar en el examen, para que veáis que realmente lo que os van a preguntar no es demasiado difícil, ¿vale? El primer ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes expresiones pensáis que es una proposición? Es decir, de las tres oraciones, ¿cuál pensáis que dice algo de lo que se pueda decir si es verdadero o es falso? ¿La A, la B o la C?
¿El ejercicio 1?
¿Perdón?
¿Del ejercicio 1, disculpa?
El 1. Vale. Lo tienes aquí en pantalla. Es de los de examen, del primer bloque, el primer ejercicio. ¿Lo ves? ¿Este?
Sí, se ve bien, sí.
Vale, pues si tú lees la distancia es el olvido, no me amenaces, con la Feria de las Flores, ¿cuál de las tres crees que es una proposición? Es decir, que tiene un valor lógico. que o es verdadera o es falsa.
La distancia es el olvido, desde mi punto de vista, sí sería verdadera.
Vale. A lo mejor desde el mío es falsa, pero se le puede dar un valor, ¿me entendéis? Vale, sin embargo, no me amenaces, no dice nada. Y la feria de las flores es que no está firmando nada. Vale, vamos con la 2.
No aprendas
a las 3, podría ser una proposición, es decir, que le puedo asignar un valor.
La alcapia es una cosa pobre y hermosa. Ahí sí podría decir si es verdadero o falsa.
La B.
Sí. También la tengo.
Porque no aprenda estas oraciones de memoria, es casi como una orden, no puedes opinar de ello. Y la C es como otra orden, ¿vale? Vale, ahora fijaros, esto os lo pongo porque, cuidado con los enunciados, ¿cuál no es una proposición? Ahora te están preguntando lo contrario. ¿Cuál no lo es? No, ¿cuál lo es? Una proposición es la que puedes decidir si es verdadera o falsa. Entonces, ¿cuál pensáis que de estas tres que no lo es? La B, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo en casa?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabemos distinguir cosas que son proposiciones de las que no lo son. Vale, pues con este tipo de oraciones son con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente. Vale, ahora vamos a pasar a algo que seguramente lo sepáis vosotros mejor que yo. Que vosotros estudiéis lengua y yo hace muchos años que no la estudio. ¿Qué es? ¿Proposiciones simples o compuestas? Me imagino que es algo parecido a oración simple o compuesta. Lo que pasa es que la diferencia es que aquí nos exigen que tenga un cierto valor de verdad. Pero, como lo que vamos a hacer es partir de proposiciones a las que vamos a llamar por letras, es decir, cada una de las oraciones a las que yo voy a unir o a combinar, las vamos a llamar por letras, PQL. ¿Vale? Normalmente empiezan a partir de P de proposición, por orden alfabético. ¿Vale? Entonces, cuando yo digo una frase, veis aquí estos dos ejemplos. P, entre comillas, mañana iremos al cine. Q, entre comillas, mañana iremos al parque. Tanto la una como la otra, ¿ustedes de acuerdo que son proposiciones? Mañana iremos al cine. Hombre, es cierto que tendré que esperar a mañana, a ver si es verdadera o falsa, pero bueno, se me puede asignar un valor de verdad, ¿no? Bien. Vale. Pues lo que vamos a hacer ahora es aprender a distinguir cuando una oración es simple o compuesta según cómo está conectada con otra. ¿Vale? Entonces, una proposición se llama simple cuando solamente enuncian una cosa. Y compuesta es aquella que está formada por varias oraciones simples o varias proposiciones simples y, por lo tanto, enuncian varias cualidades o afirman varias cosas acerca de algo, ¿vale? Entonces, para que sea compuesta, tendremos que combinar proposiciones simples, ¿vale? Y para combinarlas necesitaremos una serie de simbolitos que se llaman conectores. Y una vez hecho eso, aprenderemos a darle su valor de verdad. ¿De acuerdo? Pero eso no es fácil. Lo primero que vamos a hacer es aprender a combinar. Vale. Entonces, yo os he cogido aquí dos proposiciones simples. La primera dice, mañana iremos al cine, y la segunda dice, mañana iremos al parque. ¿Vale? Bien. Entonces, lo primero que vamos a aprender es qué conectores hay. Mirad, el primer conector que vamos a ver es el no. El no se expresa mediante este simbolito. Este simbolito delante de una oración la niega. La niega. ¿Vale? Entonces, ¿veis que yo aquí a la derecha os he puesto no P? ¿Lo veis?
Sí.
Así, no P. Vale, pues si P es mañana iremos al cine, su negación será mañana no iremos al cine. Bien, ¿no? Vale. Vamos al siguiente conector. El siguiente conector es el I. Y el I, en lógica, corresponde con este simbolito, ¿vale? Como si fuera un tejado. Entonces, cuando vosotros leáis P y Q, tenéis que coger estas dos oraciones de la izquierda, mañana iremos al cine, mañana iremos al parque, y juntarlas mediante un hilo. Entonces, tendríamos que decir, mañana iremos al cine y mañana iremos al parque. Pero claro, nosotros somos en castellano, no somos tan repetitivos. ¿Cómo lo decimos? Pues yo lo tengo redactado así. Mañana iremos al cine y al parque. Pero tenéis que distinguir que esta oración está formada por dos. Mañana iremos al cine y todo lo que falta aquí, como se llama en lengua, no sé si se llama elipsis o como se llame, ¿vale? Mañana iremos al cine y mañana iremos al parque. Realmente lo que falta, no hace falta repetirlo, pero realmente está formada por dos oraciones, ¿entendido?
O sería una V hacia abajo.
Vale, ahora, el O. El O es como si fuera un tejadillo, pero al revés. Yo, para que os la aprendáis, muchas veces os digo, a ver, cuando unís dos palabras que empiezan una con otra por O, utilicéis la U, ¿no? Bueno, pues es como un tejadillo, pero al contrario, ¿vale? Bueno, pues el O lo que hace, fijaros aquí, lo que hace es unir las dos oraciones anteriores, y entonces yo lo he expresado así, mañana iremos al cine o al parque. De forma simple, ¿vale? Vale, y a partir de aquí ya las voy complicando, a ver si lo entendemos, ¿vale? No leáis lo de la izquierda, intentad, vamos a ver cómo diríamos esto de aquí. No P y el tejadillo hacia arriba, es decir, y no P. Es decir, voy a negar las dos y las voy a unir con un I. Pues tendría que decir, mañana no iremos al cine y mañana no iremos al parque, pero eso en castellano es muy pesado. Claro, por ejemplo, fijaros, lo habéis dicho vosotras, muy bien, esas dos, la misma, fijaros varias formas de decirlo. Primera, mañana no iremos ni al cine ni al parque, por ejemplo. Otra manera, mañana no iremos al cine ni tampoco al parque. Incluso en lugar del ni podríamos decir, mañana no iremos al cine y tampoco al parque. O sea que hay varias formas de decirlo. Pero yo creo que aquí vosotros ya empezáis a distinguir que eso está formado por dos oraciones. Claro, lo que hay que aprenderse bien son estos símbolos, los símbolos que las conectan, que son esos de la izquierda, ¿vale?
Porque siempre nos van a encontrar.
Claro, ahora lo veis, no os preocupéis que ahora lo veis, pero veréis cómo, por eso os decía que esto no es difícil, pero bueno, nos tienen que explicar un poco, ¿vale? Vale, vamos a ver, no leáis lo de la izquierda, por favor, leed solo este de la derecha. Dice P y no Q. Y ahora quiero que digáis P y que lo unáis a no Q. Entonces yo tendría que decir, mañana iremos al cine y mañana no iremos al parque. ¿Lo podríamos decir de una manera más sencilla? Pues yo tengo puesto, mañana iremos al cine y no al parque, o entre paréntesis, mañana iremos al cine pero no al parque. Mañana iremos al cine, aunque no al parque. Es decir, nuestra lengua es mucho más rica en matices que lo que es esta oración que está representada por símbolos matemáticos. Vale, vamos a la de abajo. Niega P y afirma P.
Mañana no iremos al cine, y sí iremos al parque.
Vale, has dicho esta. Pero también puedo usar el aunque y el pero, ¿no? Mañana no iremos al cine, aunque sí al parque. Y mañana no iremos al cine, pero sí al parque. ¿Vale? Bien. Esta la he dejado en blanco. ¿Por qué? Porque esta simbología existe en lógica. ¿Vale? Es el o bien, pero no se entra en el temario. ¿Vale? Pero sí que quiero que la distingáis del O normal, de esta. Estoy escribiendo en rojo ahora, ¿vale? A ver si me sabéis distinguir. Esta oración, ¿qué matiz hay entre las dos que le he puesto el puntito rojo? Mañana iremos al cine o al parque, frente a mañana iremos o bien al cine o bien al parque. ¿Cuál pensáis que es la diferencia?
Es que mañana iremos o bien al cine o bien al
Dependiendo de lo que decidamos, claro.
A ver, la diferencia es lo que se llama el O excluyente, que os lo voy a poner en rojo aquí, pero esto no entra, ¿vale? Pero para que... Esto se llamaría el O excluyente. Y en lógica se pone uno y una barrita encima. Cuando yo digo que mañana iremos al cine o al parque, a secas, el O que vosotros vais a ver en este curso, significa que yo puedo ir al cine, puedo ir al parque, pero también podría ir a los dos sitios. ¿Vale? Ese O, el normal, me permite hacer una cosa, la otra o ambas. Sin embargo, este o bien, solo es una de las dos. O haces una o haces la otra. Vamos, que lo comes o te llevas un sopapo, ¿no? ¿Vale? Esa es la otra. Ese es el O excluyente. ¿De acuerdo?
Y entonces...
Entonces, este O excluyente, veis que yo aquí no lo he traducido. ¿Por qué? Porque no os va a entrar. Pero sí que quiero que veáis la diferencia, ¿vale? El O de arriba me permite hacer una cosa, que es ir al cine, hacer la otra, que es ir al parque, o hacer ambas. ¿Vale?
En este caso sería E, V, o rayita,
Q. Claro.
O sea, así es
sencillo. Sí, así de sencillo. Pero que esta que tengo tachada en rojo no os la van a preguntar. Os la pongo simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Bien, y el último simbolito que nos falta es el condicional. Es una flecha, ¿eh? Lo que pasa es que aquí lo he puesto con un guión y un... ¿vale? Pero es una flechita. Y enlaza dos oraciones. Y es, si la primera, entonces la segunda. Esto se llama, esto es un condicional, ¿vale? Entonces, fijaros que C flechita Q, ¿vale? Que es esta última forma de expresar y de conectar dos oraciones, dos proposiciones. C es la primera y Q es la segunda, ¿vale? Es importante el orden aquí, ¿vale? Entonces, se lee, si P, entonces Q.
Mañana iremos al cine, entonces mañana iremos al cine.
Exacto, pero eso, bien conjugado, bien dicho, nosotros no lo diríamos así. Nosotros diríamos, si mañana vamos al cine, entonces iremos al parque. ¿Vale? Pero el condicional se distingue muy bien por el sí, entonces. Luego veremos otras formas de... ¿vale? Bueno, os tengo puesto aquí otras formas del condicional, porque eso es más complicado. Porque lo que os decía antes, ¿vale? Hay muchos matices, nosotros tenemos muchos matices. Vale, fijaros, por ejemplo, yo os tengo puesto varios ejemplos. Los tengo separados así con cuadraditos para que se lea mejor y se diga. Os tengo a la izquierda la expresión coloquial y a la derecha la forma condicional. A ver si estáis de acuerdo de que a la izquierda y a la derecha está como bien expresada. Sí, entonces, ¿vale? Si P, entonces sí. Lo voy a poner con palabras. Si P, entonces Q. Nosotros lo vamos a enlazar así. P implica Q, ¿vale? La flechita. Vale. Pero fijaros que yo aquí a la derecha lo tengo bien dicho. Si llueve, entonces llevaré el paraguas. Pero a la izquierda, yo en castellano a lo mejor entonces me lo como. Y digo, si llueve, llevaré el paraguas. ¿Vale? Entonces, aquí lo importante es que en la expresión coloquial distingáis cuál es el P y cuál es el Q. El P siempre es el que va acompañado de la condición. Y P se llama antecedente. Y Q se llama consecuente. ¿Vale? Entonces, cuando yo leo, si llueve, llevaré el paraguas, la frase P es llueve y la frase Q es llevaré el paraguas. ¿Vale? Más difícil es la segunda. Pues debe de estar una hoja. Sí, en la siguiente hoja. Es que lo descoloco un poco ahora al explicarlo, porque digo, bueno, ya que estábamos traduciendo, me parecía que estaba mejor ahí, ¿vale? Se llama consecuente. Luego lo vamos a ver, ¿vale? Pero bueno, que ya os vaya sonando, porque todo lo que vayamos así. Antecedente y consecuente. Vale, pues entonces, fijaros. La segunda, si yo digo, si mi perro está contento, entonces mueve la cola, ¿vale? Yo lo entiendo muy bien, pero sin embargo, si lo leo en la izquierda, a lo mejor me cuesta más. Mi perro mueve la cola cuando está contento. Ojo con esto. Entonces, tenéis que pensar cuál es la por eso se llama antecedente y consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que mueve la cola si está contento. ¿Vale? Entonces, claro, cuando yo lo digo en castellano, mi perro mueve la cola cuando está contento, hay que leer muy bien esta frase para darse cuenta cuál es P y cuál es Q y cómo se enlazan.
Pero la verdad es que mi perro mueve la cola cuando está contento. Se parece una proposición, claro.
Es que es una proposición, es compuesta, está formada por dos oraciones, P y Q. Pero si a ti te mandan a escribirlo en forma de P, entonces Q, tienes que saber cuál es la consecuencia, cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, ¿vale? Lo que ocurre es que tu perro, si está contento, entonces mueve la cola. Entonces, tenéis que distinguir muy bien la frase que va con el sí de la frase que va con el entonces. Entonces, que eso te obliga a hacer más comprensión de la frase, ¿vale? Fijaros en la siguiente, vamos a leer la de la derecha. La de la derecha se entiende mucho mejor que la de la izquierda. La de la derecha dice, si sopla el viento del sur, entonces me invade la desesperanza. Mientras que la de la izquierda dice, siempre que sopla el viento del sur, me invade la desesperanza. Cada vez que sopla el viento del sur, me invade la desesperanza. Cuando sopla el viento del sur, me invade la desesperanza. ¿Ves que hay muchas formas de decirlo, no? Pero lo que ocurre es que si sopla el viento, entonces me desespero. Ese es el orden lógico, ¿vale? Tened en cuenta que es muy importante saber cuál es la frase que va antes y después de la flechita, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿vale? Cuando sonríe, soy feliz. ¿Cuál es la consecuencia? Soy feliz. ¿Cuál es el sí? Si sonríes, ¿vale? Entonces, eso es lo importante, ¿vale? Venga, entonces ya vamos a seguir por la izquierda. Cuidado con el es necesario, ¿vale? Porque esto hay que pensarlo bien. Y si no lo entendéis muy bien, porque aquí hay varias de es necesario, es necesario, es necesario, ¿vale? Y es necesario.
Claro, es que era lo que iba a decir. Es que cuando es necesario, todo lo convierte en consecuencia automáticamente, ¿no?
¿Y qué es?
¿Claro?
¿No?
A ver, no, pensadlo bien.
La consecuencia es ser contratado. Si tienes experiencia, entonces serás contratado o puedes ser contratado. ¿Claro? ¿No?
¿Tú crees que a toda persona que se le contrata, perdón, al revés, ¿sí? ¿Tú crees que a toda persona que tiene experiencia la contrata?
No.
Pero...
¿Tú crees que toda persona que tiene experiencia la contratan? ¿O más bien toda persona que ha sido contratada es porque tenía experiencia?
Pues, sí.
Estas son las que más cuestan, ¿vale? Por ejemplo, para ser modelo es necesario ser guapo. ¿Tú crees que todo el que es guapo es modelo? ¿O más bien es que si eres modelo, seguro que eres guapo? Vale, entonces, como esto da lugar a mucha, yo sé que da lugar a mucha, mucha cosa, ¿vale?
Pues ya lo tengo puesto, no sé si al final os lo escribí en los capítulos, ¿no? Lo de es necesario.
Pero bueno, os lo voy a poner aquí. Para... Ay, Dios mío. Perdón. Ah, vale. Vale. Os lo pongo en el orden, ¿vale? Detrás de las necesarias siempre va el consecuente. Y detrás del para siempre va el antecedente. Lo que pasa es que la oración nos la pueden poner así. Es necesario bla, 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 para bla, bla, bla. Pero si lo pensáis bien, detrás de lo necesario siempre va la consecuencia. ¿Vale? ¿Es necesario ser guapo para ser modelo? Es lo mismo que para ser modelo es necesario ser guapo, ¿veis? Coloquialmente yo lo puedo cambiar. Estas dos oraciones dicen lo mismo. Pero tú te tienes que dar cuenta que detrás del es necesario va la consecuencia. Es decir, si soy modelo, entonces es que soy guapo. Si es modelo, entonces es guapo. Son las dos equivalentes en lógica. ¿Vale? Entonces, la frase es modelo sería la P y la frase es guapo sería la Q. P, entonces Q, ¿vale? Y por último, para tener éxito es necesario ser disciplinado. ¿Veis? Por ejemplo, esta frase puede ser muy polémica. Es decir, el que tiene éxito entonces es disciplinado o el que es disciplinado entonces tiene éxito. Hombre, pues puede haber mucha polémica. Entonces, por eso es importante que tú sepas que después del es necesario siempre va la consecuencia. Es decir, que si tiene éxito, entonces es disciplinado. ¿Vale? Por eso os lo pongo aquí. ¿Vale? Vale. Pues venga, vamos a pasar. Venga, las primeras. Las facilitas, las de la izquierda. Vamos a ver, lo único que os piden en estos ejercicios ahora es que decidáis de las frases que estáis viendo, ¿vale? El 4, ¿cuáles pensáis que son, o sea, cuál de estas tres pensáis que es compuesta? ¿La A, la B o la C? La B. Duermo y sueño. Porque por mucho que yo me enrolle, la A... Me estoy enrollando un montón. Lo que dice es que por la mañana hace frío. Luego me pueden poner un montón de...
Es una proposición larga.
¿Vale? Exacto. Es una proposición larga, pero solo afirma una cosa. Y la C solo afirma una cosa. Dice, el 7 es compuesto. Es lo único que afirma. Mientras que la B afirma dos cosas. Duermo y sueño. Y además hay un conector. Vale. Vamos a la 5. ¿Cuál sería compuesta? Ah, no, perdón. Es al revés. Me dan una oración y me dicen tres opciones. Me pregunta si es simple, si es compuesta o si no es una proposición.
Si es una proposición y es compuesta, porque siempre hay un tipo de cuatro en estos espacios. ¿Verdad? O puede ser fácil.
Claro.
Si es múltiplo de cuatro, entonces es fácil.
Luego es compuesta. Sí es una proposición porque yo esto ahora tendría que analizarlo y pensarlo y diría verdad o mentira. ¿Verdadera o falsa? Luego proposición sí es. O sea que la B la tacharíamos de entrada. Y luego está claro que es compuesta porque tiene un I y un entonces. ¿Vale? A ver, le voy a dar a guardar aunque se cierre porque lo mismo lo voy a cancelar y... Vale, ahora lo vuelvo a hacer. Vamos a esperar un momento para ver si es importante que se nos va a dar todo. Vale, seguimos. Vale. Bueno, a ver, ahora lo que os pido, primero os lo voy a explicar, ¿vale? Cuidado con las negaciones. Las negaciones parecen muy fáciles. Parece que simplemente es poner un no delante, ¿vale? Pero negar algo es lo mismo que decir que no es cierto. Entonces, yo, para explicaros la negación, siempre os hago un dibujo. Y el dibujo consiste en esto. Cuando yo afirmo algo, estoy cogiendo una parte de la realidad. Y cuando niego algo, tengo que estar contemplando todo lo restante, ¿vale? ¿Os hacéis una idea de este dibujo? Lo que quiero decir. Este es nuestro mundo, ¿vale? Si la frase P engloba a esto, la frase no P tiene que englobar a todos los restantes. Y os lo voy a explicar con este ejemplo. Dice, ¿cuál es la negación de la proposición algún día niega? Entonces, yo esto siempre me explico de la siguiente manera. Imaginaos que yo voy a una agencia de viajes, porque me apetece muchísimo ir a esquiar, porque me encanta esquiar. Y entre los vecinos que a mí me ofrecen, ¿vale?, me dice el señor, no te preocupes, vete a este sitio que ya verás cómo no te vas a quedar defraudada porque algún día no. Entonces yo me creo lo que me dice ese señor, me voy a ese sitio y cuando vuelvo le pongo una reclamación. Le digo, mira, me has mentido. ¿Qué tiene que haber pasado para que a mí me vendan un viaje a un sitio donde me dice el señor de la agencia que algún día nieva y yo venga enfadadísima con él? Y le diga que me ha mentido. Es decidir A, B o C.
Que algún día nieva.
¿Ah? Que algún día no nieva, ¿no? Vale. Yo podría decir, no es cierto que algún día nieva. ¿Vale? Pero también podría decir, no todos los días nieva, ¿o no? No, perdón. Perdón, justo, mira, os lo estoy intentando explicar y os lo he explicado todo mal. A ver, vuelvo a empezar. Que me he despistado yo. A ver, vuelvo a empezar. Vamos a ver, ¿qué me espero yo si me dicen que algún día nieva? Pues espero que por lo menos, un día haya podido yo esquiar. Entonces, para que yo vuelva y le diga a este señor que me ha mentido, lo que tiene que ocurrir es esto. Que no ha nevado ningún día. Pensadlo bien. Vosotros os vais un fin de semana, 3 días. Algún día nieva, puede ser que ha nevado el 1, el 2 o el 3. O que ha nevado 2. El 1 y el 2, o que ha nevado el 2 y el 3, o que ha nevado los 3. Puede haber pasado cualquiera de esos. Pero tiene que haber nevado algún día de los 3. Para que tú vengas y digas, me has mentido, no puede haber nevado ninguno. Luego la negación es la B. ¿Lo ves o no lo ves? Estas cuestan bastante, ¿eh? ¿Vale? Porque la negación.
Si preguntas así, entonces nos preguntamos. ¿Perdón? ¿Nos exponemos la misma situación?
¿Eh?
Tratamos de exponernos la misma situación, entonces. Ante situaciones así.
Claro, yo en este tipo de situaciones lo que intento es imaginarme, ¿no? Imaginarme esta circunstancia. Algún día nieva es que de varios días, o nieva uno, o nieva dos, o nieva tres, o nieva todo.
Quiero decir, ¿quién puede afirmar que de 3 días que vas a estar allí algún día?
Hombre, pues eso es lo que te quiero decir. Esta frase, claro, pero vamos a ver, vale, pero escúchame, pero independientemente de lo que tú opines sobre esta frase, ¿vale? La negación tiene que cumplir, que si esta es verdadera, su negación tiene que decir justo lo contrario, ¿vale? Entonces, si es cierto que algún día nieva, lo contrario tiene que ser falso, ¿vale? Entonces, lo que te digo, a mí me ofrecen un viaje y me dicen, no te preocupes que algún día nieva. Y resulta que yo vuelvo enfadada, ¿qué ha pasado? Pues que no nevo ninguno, porque si nevo todos, no es lo contrario. Y si algún día no nevó, se supone que también algún día sí nevó. O sea que estas no la niegan. ¿Vale? Bueno, a ver si lo habéis entendido con la siguiente. Vale, entonces yo voy a coger ahora esto, lo voy a ir bajando. El 7. Me dicen que hay un lugar en el que todos los gatos son pardos. Todos, absolutamente todos son pardos. Vale. La negación, o sea, si es verdad que todos los gatos son pardos, ¿vale? La negación tiene que ser algo que haga que esta frase no sea verdad. ¿Vale? Por eso se hizo este dibujo. ¿De acuerdo? Si P es este terreno, lo estoy marcando en rojo, su negación tiene que contemplar todo lo demás. ¿Vale? Entonces, todos los gatos son pardos, ¿qué es lo que quedaría fuera? Algunos no son pardos, pocos son pardos o ninguno es pardo. Cuidado con esto porque estamos en lo mismo, ¿vale?
Si es lo mismo, sigue ninguno. Un gato es pardo.
Es que, vamos a ver, es que depende. Si tú me dices que todos los gatos son pardos...
Tienen que serlo todos.
Claro, ahí está, todos son pardos. Si tú me dices que pocos son pardos, ya estás diciendo incorrecto. Si algunos son pardos, algunos no son pardos. Ya no son todos, tampoco. Ninguno es pardo. Yo pienso que la negación totalmente... sin lugar a dudas sería ninguno, más que, o depende, es que aunque sean pocos gatos pardos, hay gente que son todos, es que son todas negaciones, lo que dices todos.
Sí, pero tienes que decir justo lo contrario. Si estos todos, si en este grupo están los que son todos pardos,
yo me aseguraría por ninguno.
A ver, os voy a intentar poner un ejemplo.
A ver. Si es algunos,
¿no? En lugar de todos los gatos son pardos, vamos a poner todos los gatos son, yo qué sé. Todos los gatos son bonitos, ¿vale? A ti te encantan los gatos, ¿vale? Y vas a adoptar un grupo de gatos en masa. Porque te aseguran que todos son bonitos. O que todos están sanos. Vamos a imaginar. Tú vas a una protectora y adoptas en masa a un grupo de gatos porque te dice el señor que todos están sanos. Llegas a tu casa y dices, ay, majo, me has engañado. ¿Qué has visto? ¿Que ninguno estaba sano? ¿Que pocos estaban sanos? ¿O que algunos no estaban sanos?
Es que en el momento que algunos no estén sanos, ya no son todos.
Efectivamente, es la A. En el momento que alguno no esté sano, ya te han engañado.
Pero pocos gatos es lo mismo.
No, es que no es lo mismo, pocos que algunos. Porque pocos pueden ser de 10, pocos puede ser uno o dos. Pero da igual que sea 1, 2, 3, 4. En el momento que haya uno que no esté sano, ya te han engañado. No se trata de pocos o de muchos. Estas son las que más cuestan, ¿eh? Vale. La 8 es la misma pregunta. Pero os ponen la respuesta de otra manera. Lo contrario de todos los gatos son pardos. Y os dan tres opciones. Ninguno es pardo, todos los gatos no son pardos o hay gatos que no son pardos.
Pues yo diría la B,
claro.
Ahora ya
será
la otra.
Que dicen que todos, absolutamente todos, todos son pardos.
Todos no son pardos. O hay gatos que no son pardos.
Es la C. Hay algunos que no lo son. Hay gatos que no lo
son.
¿Y esto por qué? Bueno, pues porque esto sí te lo pueden preguntar, ¿vale? Digo que la negación es la que más trabajo os va a dar, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto, por favor, leedlos bien, hacedlos, rehacerlos, pensarlos.
Yo es que no les he visto la diferencia.
¿Eh?
Que no les he visto la diferencia de por... No he entendido la diferencia que hay en con qué poner... algún en algunos
claro,
todos
claro porque vamos a ver la, la negación del
algunos
del algún, la negación del todo y del algún es lo más difícil de entender. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, cuando tú estás describiendo, vuelvo al dibujito de aquí, ¿vale? Aunque parezca un poco pesada. Cuando estás describiendo una situación, su negación tiene que contemplar todo lo contrario. Dicho de otra manera, si aquí, si a ti te hacen una afirmación con una frase que está marcada en rojo, ¿vale? Aquí, su negación tiene que describir todas las restantes posibilidades. Entonces, vuelvo a insistir con el algún día nieva, ¿vale? Tú vas emocionada de viaje a un sitio que te encanta esquiar porque te aseguran que algún día nieva. Entonces, para que esto sea mentira, o sea, para que no se cumpla, para decir lo contrario, tú tienes que haber venido de ese viaje decepcionada, ¿vale? Entonces, os vuelvo a insistir, ¿qué tienes tú que haber visto? Si alguien te dice que algún día te va a nevar, para que vuelvas decepcionada y te digan que te han mentido, o sea, ¿qué ha pasado? Pues simplemente... basta. Si te dicen que algún día nieva, bastaría con que un día hiciera el tiempo que tú quieres, es decir, que nevara, para que tú no pudieras decirle a ese señor que ha mentido. Entonces, lo contrario del algún es ningún. Porque tú no le puedes decir a ese señor, oye, mira, que me has mentido, que solo me nevó el día uno. No, no, es que yo te dije alguno, ¿eh? No te dije todo. ¿Vale? Oye, es que me has mentido porque de tres días solo nevó dos. Ah, es que yo te dije alguno. ¿Vale? Entonces, ese señor te ha mentido, cuando vuelves de viaje no te nevas ningún día.
Que es lo mismo que te dijera siempre nieva todos los días, siempre nieva.
Claro, no, es que...
no te está, es relativo,
claro, pero siempre sería lo mismo, porque si a ti te dice todos los días nieva... No te está diciendo eso este señor ahora, te está diciendo que algún día nieva. Mira, lo vamos a hacer así. Algún día nieva es una cosa, ¿vale? Y no tiene nada que ver con todos los días nieva. Pero vamos a hacer la negación de ambas, ¿vale? Vale. Algún día nieva, es lo que te digo. Tú vas tres días. Te puede nevar el uno, te puede nevar el dos... o te puede nevar los tres. Eso es algún día. ¿Vale? Entonces, de tres días, el señor te asegura que nieva a alguno. Alguno. Y tú vuelves y dices, qué mentiroso eres. Pues no te ha podido nevar ninguno. Es la B. Ningún día nieva. Mientras que vamos ahora al caso este. El caso de todos los días nieva. Aquí es diferente. Si a ti el señor te dice que te va a nevar todos los días, tiene que haber nevado el 1, el 2 y el 3. Los tres días que ha sido. ¿Vale? Entonces, ¿qué sería lo contrario de que nieva todos los días?
Nunca.
¿Alguno no?
No, nunca no. Alguno no nevó. Alguno no nevó. Algún día no nieva, vamos. Porque el señor te asegura que los tres, que todos. Lo contrario de todos puede ser un día, dos días, ¿vale? O ninguno.
O sea,
no puedes cuantificar cuánto.
De todos, lo contrario es alguno.
Claro, lo contrario de todos es alguno, lo contrario de alguno es ninguno. Vale, pero tampoco os lo aprendáis, quiero decir, razonarlo un poquito porque...
Sí, pero ahora ya la misma forma que tengas.
Pero razonarlo, ¿vale? Vale, os digo que es lo más complicado, ¿eh? La negación del todo, del algún, del mismo. Bueno, vale, veréis cómo los siguientes ya son más sencillos. Venga, vamos a ver esto. Dice, P es la proposición hace frío, Q es la proposición llueve. ¿Cómo diríais con palabras P, el simbolito este, Q?
Yo creo que es la única que tiene la O.
Claro, porque esto es una O, luego claro. Es la A, ¿no?
¿Vale? Está cambiado que va a tener una madre de familia, pero es que como es la única que tiene la O, pues.
Vale, ahora yo os voy a preguntar cómo escribiríais la B, aunque no sea la B la respuesta. ¿Cómo pondríais no llueve y hace frío? A ver.
El
símbolo
ese
recto. ¿El no? ¿Y cuál va precedida del no? ¿Qué frase tengo que poner detrás del no? Perdón. La frase llueve, ¿no?
Sí.
No, que lo pondría entre paréntesis y lo uniría con un i. ¿Qué i, qué simbolito es? El tejadito, pero así, ¿no? Ese es el I. Y hace frío. P.
¿Por qué baja?
Porque ahora os digo por qué. Porque si el paréntesis lo pongo. O sea, si yo pongo esto. No sé si estoy negando Q o estoy negando todo. Entonces es preferible que lo pongáis, ¿vale?
No, pero la cosa es que si estuviera negando todo, no tendría que poner otro ángulo recto a la de la P.
No. El no va delante de lo que niegas, ¿vale? Entonces, debéis de dejar muy claro lo que negáis. Aunque a veces no lo pone, fijaros en la siguiente, ¿vale? Pero bueno. Vale, ¿y cómo pondríais la C? Hace frío y llueve. ¿Cómo pondríais esta?
P tejadito
Q, ¿no? ¿Vale? Venga, bien. Vamos al 12. ¿Cómo pondríais, si P dice Madrid es bonito y Q dice Madrid es cómodo, cómo pondríais con símbolos la frase Madrid es bonito e incómodo?
Ángulo de negación y la C.
O sea, ¿cuál sería la A, la B o la C?
La,
¿estáis de acuerdo? Vale.
Es que ahí no hace falta paréntesis porque solo pone la vacuna.
Claro, aquí se ve bien. A ver, ¿cómo diríais la B con palabras?
Madrid es bonito o cómodo.
¿Madrid es bonito o cómodo? ¿Y cómo diríais la C? Aunque sí, no tenga sentido, ¿eh? Porque a lo mejor...
Madrid es bonito, entonces es cómodo.
Si Madrid es bonito, entonces es cómodo. Vale, pues bien. Vale, pues vamos a ver el 13.
Porque como no viene paréntesis, me está negando todo.
A ver, aquí hay un I. El I es este, ¿vale? Este es el I.
¿Y aquí?
Este es el I.
Ah,
¿vale? Aquí tenemos el I. Digo porque habéis dicho la C. Vale, ahora. Vamos a ver qué frases une el I. No respiran por branquias. No respiran por branquias sería la P. Esto sería P. Y esto sería, las aves ponen huevos, ¿qué frase sería? Sería no Q. Cuidado, ¿eh? O sea que la C no es. ¿Estáis de acuerdo que no es la C?
¿Y quién decide cuál es la principal y la secundaria? Porque lo pone ahí. Tengo que fijarme en el enunciado.
Claro, el enunciado te dice quién es P y quién es Q. P es no respiran por branquias. Q es no ponen huevo. Y ahora tú tienes que simbolizar esto. Solo tienes que negar la P y unirla con un I con Q. Porque no hay paréntesis. O sea, que solo estás negando la que va detrás, que sí.
Pero da igual en el sentido que no, no hay cosas que después, ¿no? O da igual en el sentido que se toma.
No, no, el sentido no, porque tú puedes decir llueve y hace frío, o puedes decir hace frío y llueve. Eso sí que no importa.
Pues entonces las aves. No. Sí,
claro,
las aves no ponen huevos y respiran por las
branquias,
porque era la primera.
Claro. Sí. Fijaros que dice, y respiran por branquias. Y respiran por branquias. Respiran por branquias es lo contrario de B. Porque aquí dice que no. Luego, respiran por branquias es no B. Y luego te lo une con no ponen huevos. Si no ponen huevos es la Q. ¿Vale? Y da lo mismo decir Q y no P que decir no P y Q. Porque es como si dices llueve y hace frío, llueve y hace frío, estaréis de acuerdo conmigo que es lo mismo que decir hace frío y llueve. Yo esto no os lo he explicado, ¿vale? Que da igual el orden, pero si vosotros lo pensáis en castellano es lo mismo, ¿no? Vale, pues el I sí que se pueden intercambiar en lugar de las frases, no es como el sí entonces, ¿vale?
Claro, por eso te preguntaba yo.
Por eso digo que... Fijaros que realmente esto es leer con mucha atención. Vale, venga, vamos a la 14. Que ahora estoy preparando. P es nieva y Q es hace frío. ¿Cómo diríais esta oración con el lenguaje natural? La A, la B o la C.
Nieva
es mucho
más frío.
¿Cuál sería la A, la B o la C? Natalia.
Sí, nieva. Tiene que quedar P raya, no Q, ¿no?
P, entonces no Q. Esto es lo que tienes que decir tú con palabras, lo que está recuadrado en verde.
Sí.
Y P, entonces no Q.
Entonces, en de frío.
Claro, luego es la C. ¿De acuerdo? Vale. Vale, bueno, pues aquí tenéis un montón, ¿vale? Que ya no voy a hacer más de este estilo. Fijaros todos los que hay, ¿eh? O sea, no quiero hacer más porque veis que es leer con mucha calma, ¿vale? Es trabajar la lectura, ¿de acuerdo? Vale. Porque quiero pasar a las tablas de verdad. Que esto sí que, si no os lo explico, no lo vais a entender, ¿vale?
Las tablas de...
los valores de verdad, las tablas de verdad. Vale, mirad. Esto lo tenéis en los apuntes y yo lo que quiero es que entendáis bien el porqué. Porque aprenderse una tabla, tú te la aprendes y se acabó. Pero si tú lo entiendes y en un momento dado se te olvida, pues vas a ser capaz de recuperar la tabla, ¿vale? Mirad. Uy, se me ha tapado. No pasa nada, no vuelvo a hacer nada. Me he dado algo y he cerrado el documento. Vale, entonces, ya sabemos los conectores, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que nos tenemos que aprender es, en función de cuál sea el valor de cada oración, cómo es el valor de las frases conectadas mediante los conectores, ¿vale? Bien, el más fácil es la negación. Porque si la frase, fijaros que aquí vienen las oraciones, ¿vale? A ver, aquí tenemos... P y Q. Ahí tenemos las... No, perdón. P y no P. O sea, tengo una oración y su negación. Entonces, esto ya lo hemos visto antes con los ejemplos. Cuando P es verdadera, su negación será falsa. Y cuando P es falsa, su negación es verdadera. O sea, que esta es la tabla de verdad más sencilla que hay. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que es verdadero que hoy hace frío. Por lo tanto, la negación que sería hoy no hace frío sería falsa. ¿Vale? Vale, tened en cuenta que la negación no solamente es decir no delante, sino que podéis decir es falso que, no es cierto que, ¿vale? O con antónimos, la negación de la lógica es fácil, es la lógica difícil. Claro, yo creo que se entiende perfectamente que si la lógica es fácil es verdadera, la lógica es difícil, que dice lo contrario, es falsa. Y que si la lógica es fácil, pues falsa, la lógica es difícil, sería verdadera. Pues eso es lo que está diciendo esta tabla. Que cuando una oración es verdadera, su negación es falsa, y cuando una oración es falsa, su negación es verdadera. ¿Vale? Bueno, esta es la más fácil de entender y de aprender. Vale, ahora vamos a la del I. ¿Vale? Yo el I siempre os lo explico con un ejemplo. ¿Vale? Y fijaros que el I implica que tú vas a tener dos oraciones, digamos, o dos proposiciones, P y Q, y las vas a unir mediante el simbolito del I. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que P y Q, por su lado, puede ser la primera verdadera, la segunda también, la primera verdadera, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda verdadera, o la primera falsa y la segunda falsa. Esas son las cuatro posibilidades, ¿vale? Para cada una de las oraciones que constituyen el I. Vale, pues para que el I sea verdadero, tienen que ser verdaderas ambas. ¿De acuerdo? Y en el momento que una de las dos sea falsa, el I es falso. Es verdad que vosotros muchas veces lo que queréis es aprenderos esto de memoria, pero yo os voy a explicar por qué con un ejemplo. Y siempre os digo, siempre os pongo un ejemplo así que como que a mí me parece que se entiende bien. Y es el siguiente. Imagínate que tú tienes un niño y le dices que mañana iremos al cine y al parque. Tú le dices eso a tu hijo, ¿vale? Entonces, para que tú a tu hijo le hayas dicho la verdad, ¿vale? Hay que ir a los dos sitios. Porque si no le estás mintiendo. ¿Sí o no? Porque es que ni. Mañana iremos al cine y al parque. En el momento en que tú no le lleves al cine, te va a decir, es una mentira. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que dice la tabla de verdad. Que para que el I sea verdadero, ay madre, ya no sé si estoy haciendo cuadros o qué estoy haciendo, ya no sé si como el boli, para que el I sea verdadero, tienen que ser ambas verdaderas. Porque en el momento que una de las dos no se cumpla, el resultado es falso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Vale, fijaros qué diferencia con el O. El O. Yo tengo tengo dos oraciones que son P y Q con sus cuatro posibilidades y tengo el O, ¿vale? El O. Fijaros que el O funciona de otra manera y es lógico. El O siempre es verdadero cuando una de ellas es verdadera y solo es falso cuando son las dos falsas. Imagínate que tú le dices a tu hijo, mañana iremos al cine o al parque. Tú realmente le estás diciendo que le puedes llevar solo al cine, le puedes llevar solo al parque y si tiene mucha suerte le llevas a los dos sitios. Pero no tienes por qué llevarlo a los dos sitios, con que le lleves a uno basta. Entonces tu hijo solo te va a decir que es una mentirosa si no le llevas ni a uno ni a otro, si las dos son mentiras. Entonces, para que uno sea falso, tienen que ser falsas las dos. ¿Esto se entiende bien? Vale. Sí. Si voy rápido, me paráis, ¿vale? Entonces, quiero decir que una tabla de verdad, evidentemente, si te la aprendes vas más rápido, ¿vale? Pero que si en un momento dado te falla la memoria, contingente, ¿vale? Vale, y ahora el condicional. Yo el condicional... no miréis la tabla, ¿vale? No miréis la tabla de momento. La tabla está aquí, luego cada uno si quiere se la aprende o no se la aprende o la razona. Pero yo os la voy a intentar razonar. Yo sí que os digo que evidentemente cuando yo tengo dos oraciones, P y Q, Tengo aquí las cuatro opciones, verdadero, verdadero, esto te lo tienes que reconstruir, sabértelo de memoria y saberte que cuando tú haces una implicación es muy importante el orden. ¿Quién va delante, que esté, y quién va detrás, que esté? Entonces, yo para explicaros esta tabla, os voy a poner la siguiente oración, a ver si con este ejemplo lo entendéis. Yo toda la lógica la explico con los hijos y los padres, no sé.
Sí, es que,
no, es que me parece que este tipo de ejemplos, pues como son así como muy cotidianos, pues la verdad es que se pierden. Y bueno, no sé. A ver, imagínate que tú le dices a tu hijo, si el domingo hace bueno, iremos al parque. ¿Vale? Yo esto lo explico como si fuera una promesa, ¿vale? Entonces, P es el domingo hace bueno, Q es iremos al campo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que os digo es que si yo entiendo esta oración como una especie de promesa, para que la frase sea verdadera, yo la promesa la debería de cumplir. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues yo os tengo puesto aquí las opciones diferentes. A ver, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el domingo haga bueno y le llevo al campo. Entonces, perfecto, ¿no? He cumplido mi promesa. El domingo hizo bueno, es decir, el domingo hace bueno, es verdadera. Vamos al campo, lo cumplo, porque es verdadera. Entonces, la promesa que es, si hace bueno, vamos al campo, está cumplida. Luego es verdadera la frase. Vale. Fijaros que si el domingo hace bueno y resulta que no llevo a mi hijo al campo, aquí algo falla. Es decir, estoy incumpliendo mi promesa. Es decir, aquí es falsa mi promesa, mientras que en el primer caso es verdad. Vale, ahora viene lo que yo llamo, oye, presunción de inocencia. ¿Qué pasa si el domingo hace malo? Vale, si el domingo hace malo, a mí mi hijo no me puede decir que miento, si le llevo o si no. Porque no se cumple la premisa, es decir, si el domingo hace malo, yo cuando yo le hago la promesa, no le he dicho qué voy a hacer si hace malo, solo le he dicho qué voy a hacer si hace bueno. Entonces, si el domingo hace malo, a mí mi hijo no me puede llamar mentirosa. Aquí me tiene que decir, vale, te concedo el beneficio de la duda y voy a pensar que esta oración... Voy a pensar que realmente no me estás mintiendo. Porque como está haciendo malo, yo no te puedo juzgar, no puedo decir si esta frase es falsa. ¿Vale? Bueno, pues así funciona la tabla de verdad. Fijaros, solo es falsa cuando... Fijaros en el resultado. Solo es falsa cuando se cumple la primera y no cumples la segunda. ¿Vale?
Claro, porque es que si tú cumple, si se cumple
la premisa, si se cumple la premisa,
la consecuencia no,
se tiene que cumplir la consecuencia. Si se cumple la premisa y la consecuencia no, entonces es falsa. Ahora, si la premisa es falsa, si el antecedente es falso, a ti no te pueden llamar mentiroso. ¿Vale?
Si la condición de que haces esto, si esa primera ya se cumple, entonces...
Efectivamente. Entonces, digamos que el condicional siempre es verdadero, salvo en un caso, que es cuando la premisa es verdadera y el consecuente es falso. ¿Vale? Entonces, yo creo que con estos cuatro ejemplos que os he puesto aquí de esta oración, de las cuatro opciones que se pueden dar, se entendería. Pero si no, pues si no se entiende muy bien, hay que aprendérselo. Incluso si se entiende, es mejor aprendérselo. ¿Vale? Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar. Hoy voy a estar un poquito más, ¿eh? Porque os quiero explicar cómo se hacen las tablas de verdad. Vale, entonces, imaginaos que ya nos sabemos perfectamente estas cuatro tablas que os acabo de decir. La tabla del sí, la tabla del no, la tabla de lo y la tabla del no. Las cuatro, ¿vale? Las tablas de los cuatro con el sí. Vale. Bien, pues ahora viene la parte que no se puede explicar si no lo explico yo, que es el cálculo de valores, ¿verdad? O sea, Os tengo que hacer varios ejemplos para que lo entendáis. Es muy mecánico, ¿vale? Es muy mecánico. Y lo único que requiere es saberse esas cuatro tablas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es algo que no lo habéis visto nunca y como no lo habéis visto nunca, pues os puede resultar un poco difícil. Vale, este tipo de ejercicios siempre van asociados o bien a una oración o bien a una serie de oraciones que están unidas mediante conectores y de las cuales os dicen una es verdadera, la otra es falsa, cómo es el resultado, bueno, en fin. Yo lo que os digo siempre es lo siguiente. Para no liaros en este tipo de ejercicio, fijaros que el enunciado dice, si P es falsa, ¿cómo es no paréntesis POQ? Y tengo que decidir si este resultado es verdadero o falso. Bueno, entonces veréis como parece muy difícil, pero va a ser muy difícil. Mirad. Vosotros tenéis que tener claro que lo que os preguntan es cómo es esto, ¿no? Eso es lo que yo tengo que analizar. ¿Cómo es no P o Q? ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a mirar aquí cuántas oraciones hay, cuántas preposiciones hay en esta simbología, ¿cuántas cosas aparecen? Ya, pero espera, porque no está, o sea, quiero decir, a lo mejor esto es muy evidente, pero otras pueden no serlo, ¿vale? Entonces, aunque tú lo razones muy rápidamente, yo os voy a explicar hacerlo por tablas, ¿vale? Luego podemos tener atajos, pero yo os voy a explicar hacerlo por tablas, por si hay a quien le cuesta y la tabla nunca falla, ¿vale? Y así ya vemos si tú lo has razonado bien. Vale, entonces yo lo primero que os digo es que reviséis en esta expresión qué cosas son conectores y qué cosas son oraciones. ¿Cuántas oraciones están implicadas aquí? P y Q. Vale, pues entonces, para hacer una tabla de verdad se hace lo siguiente. Se pone P y Q. A ver, esta tabla está muy grande porque así me vale para casos en que haya más oraciones, ¿vale? Bien. Acabaron mis oraciones, hago una línea vertical, ¿vale? Esas son mis dos oraciones, P y Q. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, lo que voy a hacer es en esta tabla poner las posibilidades que tienen de valores dos oraciones que hice. Vale, entonces las posibilidades son que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, o que las dos sean falsas. ¿Estáis de acuerdo que no hay más?
Sí.
Vale. Las opciones son, como P tiene dos posibilidades y Q tiene dos, os tienen que salir cuatro citas. Dos por dos, cuatro. Cuatro combinaciones, ¿vale? Con lo cual, a mí, en este ejercicio, todo esto de aquí abajo de la tabla me sobra. En otros, a lo mejor no hace falta, pero aquí no. ¿De acuerdo? Vale, yo he puesto una tabla con más filas por si acaso las necesitaba. Pero en este caso, como son dos oraciones, pues solamente tengo esas cuatro. Vale, ahora, yo tengo que analizar esta oración que tenemos aquí. Entonces, para poderla analizar hay que hacer como en matemáticas. Hay que ir distinguiendo cómo están conectadas y cuántos pasos tiene esas operaciones o esas conexiones. Tú para construir esta oración, si lo analizáis y lo pensáis un poquito, primero tendrías que coger P, Q y unirlas mediante este simbolito. ¿Este simbolito cuál es? Este es el O. Este es el O. Y una vez hecho esto, lo siguiente que tendrías que hacer, negar la anterior, ¿no? Negar así. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, yo ahora estos dos pasos me los voy a escribir a partir de la línea. Vale, yo aquí he puesto esto con... Bueno, no pasa nada. Voy a borrar así. Vale. Entonces, yo ahora me escribo aquí arriba de cuántos pasos consta lo que me preguntan. Y lo que me preguntan constan de el primer paso, que es unirlas mediante uni, Y el siguiente paso es negar la oración anterior. ¿Sí? Negar la columna que tengo ahí antes. Negar eso. Vale, voy a borrar eso. Eso lo quito. Pues necesito solo dos columnas, ¿no?
Porque niega solo
no, niega todo, por eso he puesto paréntesis. Es que lo pone el ejercicio, ¿vale? Niego todo lo anterior, por eso he puesto paréntesis. Vale, con lo cual, como solamente tiene dos pasos, toda esta parte de mi tabla ya me la voy a quitar de mí. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora hay que saberse la tabla del I, o sea, de la primera columna. Entonces yo digo, a ver, cuando yo tengo dos oraciones enlazadas por un I, aquí hay que rellenar y hay que saberse la tabla. Sí, el O, perdón. Sí, el O. Sí, perdón. La tabla del O. Vale, la tabla del O. La tabla del O, si yo me la sé, sé que para aquí un O. Decidlo vosotros. Como lo queráis aprender. A ver. ¿Cómo es la tabla del O?
Pues la tabla del O
todo era verdadero menos cuando ambas son falsas. O sea, la tabla de lo es que para que sea falso el O tienen que ser las dos falsas. Y en el resto de los casos son verdaderos. ¿Sí? Vale. El no lo que hace es coger la frase anterior y cambiarla de valor. O sea, el no es lo más fácil que hay. Porque si yo ahora niego la columna anterior, las que son verdaderas van a pasar a falsas. Y la que era falsa va a pasar a verdadera. Se acabó. Y ahora lo que me están preguntando a mí es que analice esto. Eso es lo que hay que analizar. Y ahora hay que leer bien el enunciado.
Se coge la tercera columna.
Claro, la de la pregunta que te hace el examen. La pregunta que te hace el examen es ¿qué valor tiene la proposición esta que es de la que yo he hecho todos los pasos para llegar a esta última columna? Lo hemos tenido que dividir en un paso, el 1 y el 2. Y en el paso 2 yo ya tengo mi oración final, que es la que me pregunta el enunciado, ¿vale? Y entonces, fijaros, ahora aquí. Cuando P sea falsa, ¿qué valor tendrá la última columna? Entonces, ahora te vienes a tu tabla y dices, a ver, cuando P es falsa, lo voy a marcar aquí. Es decir, en estos dos casos que P es falsa, ¿cómo es el resultado? Pues unas veces es falso y otras es verdadero. Entonces, ¿esta columna es siempre verdadera? No. ¿Esta columna es siempre falsa? No. ¿Esta columna depende su valor del valor de Q? Pues sí, porque unas veces es verdadera y otras es falsa. Luego sería la C. Vale, vamos a hacer otro. Veréis cómo no es difícil, de verdad es. Yo, razonar esto en frío es complicadísimo. Es decir, vamos a ver, uno es falso cuando no sé qué es falso y entonces luego lo niego. Eso es súper complicado para primerísimos, ¿vale? La tabla de verdad no falla. Y al final es como un pasatiempo. Lo vas rellenando y se acabó. ¿Vale? Venga, vamos a hacer el siguiente. Mirad, el siguiente. Dice, si P es falsa, ¿cómo es no P implica Q? Va, entonces yo digo, ¿vale? Esto es lo que a mí me piden a analizar. No P implica Q. Vale, me lo voy a escribir aquí. Ay, perdón. No P, entonces, o implica Q, ¿no? Vale. Lo primero que voy a mirar es cuántas oraciones intervienen aquí y cuántos conectores. Hay dos oraciones, unas P y unas Q, y hay dos conectores, un no y un condicional, ¿vale? Bien. Entonces, yo ya sé que en mi tabla me voy a tener que poner una columna para P y otra columna para Q. Y ya voy rellenando porque ya sé que aquí solamente es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Esas son las opciones de PQ. Todavía no he hecho nada, ¿eh? Ya veis que no he hecho nada. Vale. Me voy a poner mi divisoria aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar ver qué ocurre si yo tuviera que formar esta oración que me piden analizar, ¿cuántos pasos yo necesitaría para poderla construir? Pues hombre, yo creo que primero tendría que negar P y a continuación tendría que unir no P mediante el entonces con el Q. Es decir, hay dos conectores, pues esta oración se puede construir en dos pasos, ¿no? Vale. Bien, pues entonces yo ahora me vengo a mi tabla y me voy a construir una columna para no P. Voy a borrar esto. Voy a poner aquí no P. Y la siguiente columna va a ser para el entonces, que va a unir. Ah, bueno, un momento. Antes de seguir. Una recomendación, ¿vale? A ver, yo cuando hay un entonces os recomiendo que hagáis una columna para el antecedente y a continuación escribáis la columna del consecuente. En ese orden, ¿vale? No debería de ser necesario, pero yo aquí tengo Q, entonces yo voy a coger, como voy a conectar no P con el Q mediante un entonces, y el entonces es muy importante el orden. Es precisamente la única proposición donde el orden es importante. ¿Cuál es el primero y cuál es el segundo? Entonces yo, si conecto no P con Q, debería de tener no P, que la tengo que construir, y Q la tengo construida aquí, me diréis, ¿y para qué la copias? La copio para tenerlas en orden. ¿De acuerdo? Simplemente. Y ahora a continuación, aquí en la siguiente columna, es cuando voy a poner el entonces. Y voy a poner no P, entonces Q. ¿Vale? Con lo cual mi tabla va a tener tres columnas. Le voy a poner aquí la línea más fina. Estas son mis tres columnas que me las estoy construyendo yo. Para luego analizar la última, que es de la que me están preguntando cómo es el resultado. Vale, pues entonces ahora voy a borrar todo lo que no necesitamos aquí, que es de aquí para abajo. Y lo que quiero es que me vayáis diciendo todo esto fuera y me vayáis diciendo qué es lo que tengo yo que ir escribiendo. A ver, fijaros que la primera columna es negar la columna de P. Entonces, yo ahora me cojo, miro P y digo, tengo que negar P, que es la primera columna. ¿Qué tengo que escribir? Falso. ¿Verdadero? Sí, verdadero. Perfecto. Vale. Ahora, Q yo me la he puesto porque es un condicional, ¿vale? En un condicional es mucho mejor que la tengáis recopiada a su derecha para saber cuál es el primero y cuál es el segundo. Entonces yo me cojo Q y me la copio, a ver. Verdadero. Falso. Verdadero y falso. No he hecho más que copiar esta columna aquí. ¿Por qué os recomiendo que la copiéis? Porque fijaros que el condicional era muy importante el orden. ¿Os acordáis cómo funcionaba el condicional? El condicional siempre era cierto, salvo en un caso que era falso. Y solo era falso cuando la primera era verdadera y la segunda falsa. Así que yo aquí voy a tener que poner en todo verdadero excepto en cuál. Esta es falsa, porque la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Pero os dais cuenta que todas las demás van a ser verdaderas? Claro, si no os lo ponéis en orden, os podéis armar un lío. Tenéis que tener primero el antecedente, luego el consecuente, para hacer bien la tabla del condicional. Vale, pues entonces yo ya me he hecho la tabla de verdad de lo que me preguntan. Y lo que me preguntan es que analice esto, que es el resultado de mi tabla de verdad. Vale. Y ahora me dicen, analiza el resultado de la última columna cuando P es falso. Entonces yo me vengo aquí y digo, a ver, de todas las cuatro opciones, cuando P es falsa, son las dos últimas. Y cuando P es falsa, me encuentro que aquí hay un verdadero y aquí hay un falso. Entonces, ¿qué contestaríais? ¿Que el resultado de la columna final siempre es falso? ¿Que siempre es verdadero o que puede ser verdadero o falso? Pues el B, puede ser verdadero o falso. ¿Vale? Venga, vamos a hacer otro. ¿Vale? Un momentito, porque no sé si esto me ha saltado uno. Ah, no. Vale, vamos a hacer esto. A ver cómo se nos da esto, porque este tiene tres oraciones. Vale, es un poquito más largo. De acuerdo. Voy a poner el enunciado hacia la derecha para que lo veáis mejor. Ahí. Vale. Vale, entonces fijaros que ahora me están hablando de todo esto. Y me dicen que si esto es falso, ¿cómo son P, Q, R? En fin, aquí me suelta un rollo que yo, como no me haga la tabla, de verdad, es que no tengo análisis, ¿vale? Bueno. Entonces yo digo, venga, voy a copiar aquí lo que me dan para analizar. Primero, ¿cuántas oraciones están ahí involucradas? Tres, P, Q, R. Vale. P, Q, R. Voy a dividir la tabla por aquí, porque lo primero, es lo único que, la primera parte, lo único que consiste es poner todas las posibilidades. Claro, ahora tenemos que tener un método, ¿vale? Os voy a explicar el método, es muy sencillo. 2, 2, 2. 2 por 2 por 2, pues van a salir 8 filas. ¿Vale? Que haya más filas no significa que sea más difícil, significa que hay que ser más ordenado, ¿vale? Pero no por haber más filas va a ser más difícil, ¿vale? Dos valores de P, dos de Q, dos de R, van a salir 8 filas. Vale, os digo cómo se hace. Lo que se hace es que empezáis por la primera y le dais la mitad de valores de verdad y la mitad de mentira. O sea, si hay 8 filas, vamos a poner 4 verdaderos y 4 falsos. Voy a un momentito a retroceder al anterior para que veáis que en el anterior, fijaros, había 4 filas, ¿no? 2 por 2. Sí. ¿Veis que hay dos verdaderas y dos falsos? Y en la segunda columna son mitad y mitad. ¿Verdadero falso, verdadero falso? Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer cuando haya más, ¿vale? Cuando haya más de 4, aquí hay 8. Mitad de verdadero y mitad de falso. Ahora voy a la siguiente columna y la mitad de 4 es 2. Pues dos verdaderas, dos falsas. Dos verdaderas. Dos falsas. Así nunca falláis ni os olvidáis de ningún caso, ¿vale? O sea, la tabla, si tiene 8 filas, hacéis 4, mitad verdaderas, mitad falsas, luego 2, que van a ser verdaderas, falsas, en parejas, y al final la mitad de 2, 1. Así que aquí va a ir alternando, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Porque si no tenéis este método, tal vez media hora en hacer solamente las dos primeras columnas, ¿vale? Va por mitades, ¿vale? De 8, empecéis la primera columna, 4 verdaderos, 4 falsas. Ahora, segunda columna, la mitad de 4, 2, pues 2 verdaderas, 2 falsas, dos, vais alternando. Y luego, la mitad de 2, 1, ¿vale? Bien. Bueno, ya tenemos P4. Bien, ahora vamos poquito a poco con esto que yo tengo que poner. ¿Cuáles pensáis que serían los pasos para llegar a esta oración? ¿Qué haríais lo primero? Yo lo primero que haría sería unir Q y R mediante este simbolito que es el O. Una vez unidos Q y R, ahora la primera oración que es QOR, la enlazo mediante el sí, entonces, ¿cómo? O sea, que digamos que hay. ¿Vale? Pero, como esto es un condicional, la recomendación es que antes de hacer la tabla del condicional, tengáis colocadas por orden esta y esta de aquí después de esta. Si no está después, se copia después otra vez. ¿Vale? Bien, entonces lo primero que voy a hacer es esta columna. La columna del QOR. ¿Vale? Entonces yo me vengo aquí. Voy a hacer un poquito de espacio. Y voy a unir Q y R mediante un O. Vale, ahora voy a resaltar un momentito cuáles son las frases que voy a unir, ¿vale? Voy a unir estas dos. ¿Estáis de acuerdo? Uh-huh. Vale. Acordaros del O, antes de que yo empiece a rellenar. Y decir con palabras cómo funciona el O. El O era siempre verdadero, salvo nunca. El O, el O. No depende de primero y de segundo, ¿no? ¿Eh? El O solo es falso en un caso.
Pero no me acuerdo cómo se llama. Cuando el antecedente.
No, que no estamos con antecedentes, estamos solo con el O de momento. Q, O, R. Aquí no hay antecedentes, no estoy poniendo entonces. No estoy poniendo entonces todavía. Estoy con el O. Estoy con el paso 1.
Y la segunda
pasa. Estoy con el paso 1, cuidado. Estoy con el paso 1, estoy con el O. El O solo es falso si las dos son falsas. ¿Vale? Entonces, fijaros, de las 8 filas, ¿en qué filas son las dos falsas? En la 4 y en la 8. ¿Vale? Es decir, que yo ahora voy a quitar ese resalte, ¿vale? Yo ahora solamente tengo que poner falso en el caso en que Q y R sean las dos falsas, porque son las que estoy uniendo. Luego, aquí hay un falso. ¿Estáis de acuerdo? Ambas son falsas. Y la última también es falsa, porque ambas son falsas. Fijaros que en todos los demás casos hay alguna verdadera. En este, las dos son verdaderas, aquí hay una verdadera y aquí hay una verdadera. ¿Vale? Luego yo ya acabé con el O. Vale, este paso está ahí. Vamos al paso 2. El paso 2 hay que enlazar el antecedente, que es QOR, que ya lo tengo hecho, con P, mediante un entonces. Ahora sí es el entonces, pero para no complicarme, para no equivocarme, voy a coger la columna del P y la voy a copiar. Tal cual, vale, yo tengo la suerte de que lo puedo hacer aquí, así. Entonces ya en lugar de escribirlo a mano, voy a copiar esto y lo voy a colocar. Ay, no, que lo he cortado, espera. Claro, es que le he dado a cortar en medio de copiar. Y te haga. Vale, y me lo voy a copiar aquí. Vale, pues eso que yo tengo en el ordenador hay que hacerlo a mano, ¿vale? He copiado la primera columna detrás del QOR. ¿Por qué? Porque si no, el entonces lo vais a hacer mal. Os mareáis. Si no lo tenéis en orden, vale, ya os lo digo. ¿Eh? Bueno. Vale, pues mientras lo vais copiando, yo voy a ir así borrando para dejar espacio para el entonces, que es lo que nos falta. Si te vas a aburrir un montón, porque después del tostón de esta clase, volverte a ver este vídeo, pobre de ti.
Si yo te encontré
las
veces y
las potencias, ya, sí, sí te creo. Vale, vamos con el paso 2. Sí, sí te creo, como no tendría que. No, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, un vídeo de tanto tiempo es un tostón, yo lo entiendo, pero es que dividir este vídeo, o sea, para que yo os pueda dividir esto en partes. Sí. Y lo ves un ratito y lo paras. Muy bien.
Yo apunto en cada punto en mi impulsa. Cuando voy a hacer ejercicio, y me he visto como era, voy
Busco los apuntes, te doy un vistazo. Y el problema de contar la tutoría de Zamora, la de.
A ver, escuchadme, ahora cuando acabe la clase os comparto pantalla para que veáis que tengo un archivo de Word donde están listados todas las grabaciones y de qué van. Entonces tú en ese archivo de Word no tenemos que picar números naturales. Ah, mira, esto lo quiero repasar, porque si no os volvéis loco. Ah, bueno, vale.
Yo creo que
por la
parte
que hubiera Vale. Bueno, vamos a acabar con el entonces este, ¿vale? A ver, fijaros que yo lo que he hecho ha sido, he hecho mi primer paso y luego he copiado la proposición P a continuación para enlazarla con el entonces. ¿Por qué? Porque el entonces es muy importante el orden. En el entonces hemos dicho que siempre es verdadero, salvo en un caso. Y es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Las dos frases que estoy enlazando, ¿vale? La primera es esta columna. O sea, si queréis voy a poner A de antecedente y C de consecuente, ¿vale? Antecedente, consecuente. Solamente esta columna final, que es ya, y con esto ya tendríamos todo hecho para poder contestar, ¿vale? Para rellenar esta columna, yo lo que voy a hacer es decir, a ver, yo sé que el entonces funciona así. Siempre es verdadero, salvo que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Fijaros que hay tres, ¿eh? Estas tres serían falsas. Primera verdadera y segunda falsa. Por eso es bueno que las tengáis en orden, ¿vale? En el resto de los casos hemos dicho que es verdadero, que sí. Vale. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Se acabó. Yo ya tengo mi tabla de verdad. Y ahora, con cuidadito, leyendo bien el enunciado, se supone que podré contestar. A ver, dice. El enunciado dice ahora. Si la columna verde es falsa, vale, pues ven. Vamos, voy a marcar los casos en las que es falsa. ¿Vale? ¿Qué pasa con las otras oraciones? Dice, según él, dice, puede haber tres opciones. Primera, que cuando la columna verde es falsa, P es falsa. Vale, voy para atrás. Hombre, pues sí parece, ¿no? Que siempre que esto es falsa P. Yo ahora mismo me decantaría con la, pero voy a seguir, ¿vale? Indagando. Ven. Vale, yo de momento tiraría por aquí. Pero vamos a la vez. Dice, vuelvo con el enunciado, si la columna verde es falsa, o sea, estamos aquí, ¿vale? Dice la respuesta B que P es verdadera y Q y R son falsas. A ver, que P es verdadera, no. Aquí P no es verdadera, ¿no?
Si Q o R es verdadera, será siempre falsa.
No, pero mira, dice, tú lee el enunciado, dice, si la proposición que tú has construido en el cuadro verde, la final, ¿vale? Cuando esta proposición es falsa, y hemos visto que la A, que P es falsa, siempre se cumple, ¿no? Uh-huh. Vale. Ahora, la B dice, P es verdadera y, las he leído al revés, ¿eh? He empezado con P. P es verdadera y Q y R falsas, vale, pero es que P verdadera es mentira. Entonces la B no es. Ahora vamos a la C. Dice R es verdadera y, bueno, vamos a ver R. Bueno, R no es verdadera porque no es verdadera siempre, aquí es falsa. Entonces ya no es Q. Entonces yo me iría a la A. Respondo la A. Esto es imposible responderlo si no haces una tabla de. Hay gente que esto lo razona, ¿eh? Dice, a ver, un consecuente es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa.
Claro, es que yo quería que habría que dar, ¿vale?, esa especie de fórmula, no sé cómo se llama eso, pero claro, pues si esto es verdad, pues según lo que nos había dicho.
Hay gente que lo razona, se dice, una condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, P tiene que ser falsa. Y ahora, ¿esta cuándo es verdadera? Es que si te metes en ese jardín, es difícil razonarlo directo, ¿eh? Entonces yo, de verdad lo digo, es cierto que se tarda en hacer una tabla de verdad, pero una tabla de verdad nunca te falla la lógica. ¿Tenéis fuerzas para que hagamos el último o estáis ya que no os rendís? Lo entiendo, ¿eh?
Vamos.
Lo digo por si... A ver, este lo voy a dejar porque tiene tres y es, ya veis, muy pesado, ¿vale? Venga, vamos a hacer el 5, que tiene solamente... ¿Vale?
Vale.
Venga. Pero yo ahora os voy a dejar que vosotros me guiéis, ¿eh? Me vais a ir vosotros diciendo... Yo voy a copiar esto.
Se podría hacerlo, pero no...
Claro, según sea el enunciado. Yo me he copiado aquí para no hacerlo, porque yo sin texto lo suelo hacer así.
No,
y me queda fatal. Y digo, bueno, pues nada, me traigo unas panditas y así parece que queda como más ordenado. Vale, se trata de analizar esta oración o esta proposición. Entonces, ahora me vais vosotros diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Vale.
Son dos
oraciones las que intervienen P y Q. Entonces vamos a poner columna de P y columna de Q solo, ¿no? Vale, yo voy a ir poniendo esto. Y solo hay dos oraciones. Vale.
Dos y dos, cuatro filas.
Vale. Dos por dos, cuatro filas. Entonces. Vamos a hacerlo por mitades. La primera columna. Dos verdaderas. Dos falsas.
Y la otra es la mitad de dos es uno, verdadero falso, verdadero falso.
Exacto. Y aquí ya va por la mitad de dos que es uno, pues verdadero falso, alterno. Vale, esto es lo fácil. Es distinguir cuántas proposiciones hay y hacer el truquito este de ir por mitades, ¿vale? Bueno, entonces ahora vais pensando mientras yo quito de aquí lo que no necesito, porque como solo necesito cuatro filas, esto fue.
Tenemos que hacer ahora una fila con la de nombre.
Vale, primero nombre.
No. Y luego la otra fila de la consecuencia.
Claro.
Y Q. ¿No? Vale.
Y la flecha.
Y tercero, muy bien, la de la flechita que es la del sí, entonces.
Vale.
Que es la que va a enlazar la columna 1, que es la de no P, con la columna 2, que va a ser la de P y Q. ¿Sí? Entonces, para que no me quede mal, voy a ir borrando aquí, voy a dejar un poquito más de espacio. Vale, la primera columna entonces que vamos a hacer va a ser este paso, la de no P. Esa es súper fácil. Esa es facilísima, ¿no? La de no P. Vale, pues venga, dictármela. Hay que negar la primera, luego entonces es falso, poner los valores contrarios. Vale, luego el primer paso está ahí.
¿Copiar? No, el P y Q es que si...
Claro, ahora hay que hacer P y Q, pero no está hecho, ¿vale? P y Q no está hecho, hay que ponerlo aquí y hacerlo, ¿no? Entonces necesito una columna aquí para poner, para enlazar P con Q mediante el I. ¿Vale? Es decir, las dos primeras hay que enlazarlas con el I. Ahora decidme el I antes de leer, o sea, resumidme el I con palabras. ¿El I qué le pasaba? ¿Cuándo es verdadero el I?
Cuando
son las dos verdaderas, ¿no? O sea,
todas falsas menos cuando es verdadero y verdadero.
Vale, o sea que para que sea verdadero el I, tienen que ser verdaderas las dos.
Las dos.
Vale, sí. Entonces, en la primera, ¿qué pongo? Sí. Verdadero, porque las dos frases que la componen, P y Q, o sea, sí, las dos proposiciones son verdaderas. Sí. Y a partir de aquí, como alguna de las dos ya son falsas, pues el I siempre va a ser falso. ¿Vale? Luego el paso 2 lo tenemos. Vale. Ahora hay que hacer el paso 2. Yo voy a ir borrando porque necesito más. Como ya es el tercer paso, pues ya voy a dejar todo este espacio para el último. Vale, y ahora... Sí, un momento. Vale, yo voy a recuadrar aquí. Porque para el condicional, efectivamente, para el condicional hay que tenerlas en orden. ¿Pero os fijáis que están en orden? Para hacer la columna del condicional, yo tengo que tener primero no P y a continuación P y Q. Pero es que aquí sí están en orden, ¿no? Aquí tengo no P y aquí tengo P y Q. Vale, entonces, haga la casualidad de que estaban en orden, pues mejor, porque si no me toca recopiar. Vale, pero ahora, decidme cómo funciona el condicional, para completar ahora la tercera columna. A ver, el condicional hay que aprenderse que es Q. A ver.
Que si el primero se cumple...
Espera, que se me ha ido, se me ha movido el sitio. Ahí.
Si el primero se cumple y el segundo se cumple.
A ver, el condicional es solo verdadero en un paso. Vamos a aprender más rápido. No, el condicional no. Perdón, lo estoy diciendo mal. El condicional es siempre verdadero salvo en un caso que es falso. Lo he dicho al revés. El condicional siempre es verdadero salvo en un caso.
Que se cumpla la antecedente y la consecuencia.
Exacto. Solo es falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando se cumple el antecedente y el consecuente, no. Ahí es falso. Entonces, decirme de las cuatro, irme diciendo en cuáles tengo que poner falso.
Tercera, cuarta.
La primera es verdadera. ¿La segunda cómo es? ¿La tercera? ¿Y la última? Falsa. Muy bien, Natalia. Tú dijiste que eran falsas la tercera y cuarta, ¿no?
Uh-huh.
Está. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O sea, es falso en las dos últimas y las restantes son verdaderas. ¿Sí? Normal. Es que es mucho tiempo. Vale, pues entonces, a ver. ¿Es cierto que la tablita que yo me he hecho, la tabla de verdad, es siempre verdadera? Que es lo que me dice la A. Es decir, mi columna verde sale siempre verdadera. No. Luego esta, pues. Ahora, vamos a ver si es verdadera cuando P es verdadera. A ver, verdadera es aquí. ¿Es verdadera cuando P es verdadera? Pues sí parece, ¿no? Podría ser la B. Vale, dice, la columna verde es verdadera cuando Q es verdadera. A ver, ¿es verdadera, y ahora miro Q, cuando Q es verdadera? No, pues porque aquí veo un caso en el que Q es verdadera y después falso. Entonces no es la C y es la B. Porque veo que cuando el resultado de esta columna es verdadero, resulta que P también lo es. A ver, esto de verdad, le cogéis un poquito cogéis un poquito la metodología y de verdad que es muy bonito, ¿eh? Es muy mecánico, pero es bonito. O sea, es decir, yo os diría que lo primero es detectar las proposiciones, si son P, Q, R, ¿vale? Porque claro, dependiendo de las que haya, pues tendré que ir haciendo las primeras columnas, ¿no? Vale, lo segundo es qué conectores hay para hacer los pasos. Vale, porque por ejemplo aquí hay un no, hay un entonces y hay un y. Hay tres conectores. Entonces, claro, cuantos más conectores, más fácil. Y muy importante desde mi punto de vista, y os soluciona mucho, es cuidado con el entonces, ¿vale? Ojo, que cuando haya un entonces, un antecedente y un consecuente, en orden. Ponerlo en orden. Primero el antecedente y luego el consecuente en las columnas. ¿Vale? Y ya está. Y luego ya es mirar y remirar la oración que te han mandado a analizar cuando es verdadera, en función de tu tabla de verdad, cómo es, vuelves para atrás y vas revisando las piecitas que las componen. Si es verdadera siempre, si depende de IP, si depende de IQ. Entonces, si yo ahora mismo os muestro los ejercicios de examen, vais a ver que podéis hacer ahora mismo prácticamente, mira, bloque 2, enterito. Y solamente nos quedan los razonamientos de este tema, que son nada, 5 ejercicios. O sea, podéis hacer el bloque 1 y el bloque 2, y son bastantes. Es que yo me quedaba más tranquila si os daba este tema, ¿vale? Bueno, ¿qué tal en casa? ¿Estaréis agotados, no?
Madrugo, me levanto a las 8 de la mañana. Madre, se nota, pero bueno, bien, bien, yo bien.
2 horas de clase, lo siento, pero
a mí me da igual.
Es que me quedaba más tranquila, de verdad, si os daba esto entero, porque lo podéis madurar con calma y demás, ¿vale?
Me voy a poner a hacer ejercicios de aquí un rato.
Fijaros que, escuchadme una cosa, fijaros que a la vuelta nos quedan pocas clases, ¿vale? Quedan poquitas. Bueno, yo ya sabéis que si me veo apurada un día no me importa, pero nada. Pero sí que me gustaba que esto lo pudierais trabajar. Lo que queda, fijaros, hemos dado, el tema 1 tiene 3 partes, hemos dado una parte de un día. Y lo que queda es así. O sea que si vamos a buen ritmo, a la vuelta de vacaciones, el tema 1 está cerrado en 2 semanas. En una semana.
¿Nos dará tiempo a hacer un pequeño repaso?
De sí, yo espero que sí. Fijaros que nos queda conjuntos y aplicaciones, que pueden ser 2 clases, y me quedan las ecuaciones. ¿Vale? Pero yo las ecuaciones sí que creo que si cogéis los apuntes que los tenéis subidos, ¿vale? Al OneDrive, pues posiblemente leyendo un poquito habrá cosas, algunos de vosotros que os suenen. Y podáis un poquito ir leyendo e ir avanzando, aunque luego nosotros un día en clase lo expliquemos con calma, ¿vale? Bueno, pues que paséis muy buenas fiestas, cuidaros mucho y disfrutad. Nos vemos
el primero.
Bueno. Sí, a vosotros también.